This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Bienvenido. ¿Qué?
Quita tus piernas.
Ay, de verdad, cómo le molesta a las mujeres que ocupemos espacio.
Mi espacio es... Las mujeres heterosexuales metiéndose en espacios de hombres gays una vez más.
¿Gaysplaining? ¿Gaysplaining?
Diciendo gaysplaining. Buenas tardes y bienvenidos un día más a el mejor podcast que hay. Nadie sabe nada con Berto Romero y Berto y Andreu Buenafuente.
Qué puta pesadilla.
Hola, Berto, ¿cómo estás?
Pero a ver si eras tú.
No, tú eres Berto.
Entonces, somos novios.
Acabo de liarme con Silvia Abril. Qué buena está.
Yo tengo gafas y hago así para subirme.
Los dos tienen gafas, ¿no?
¿Qué?
Los dos tienen gafas.
Sí, pero Berto es más icónico.
Voy a dibujar unas camisetitas ahora mismo.
Yo voy a hacer otra serie para Movistar Plus.
Muy bien dicho. Como voy a contarlo ya que estamos. Yo hice un casting para una serie. No sé muy bien por qué, pero yo hice un casting para una serie de... Bueno, no voy a decir de quién. Es que no debería contar. Bueno, yo hice un casting para una serie y...
Yo hice un casting para una película.
Y nunca me llamaron.
A mí tampoco me llamaron nunca.
Dijeron...
¿Por qué? Con los buenos... Hemos estudiado interpretación y traducción.
Yo he estudiado eso casi de verdad, casi. Bueno, no
he estudiado artes.
Bueno, pues,
técnicas.
Efectivamente.
Es mentira.
Y dijeron, se les sube mucho de pluma y no me contrataron. Como el secreto de Puente Viejo. El secreto, ese es su secreto. Bueno, ¿cómo estás?
La camisada.
Anda. Sí. Oh.
Luzco un poco... ¿Cómo se llama? La de el jorobado de Notre Dame. O sea, luzco también el jorobado de Notre Dame. Pero...
yo soy el jorobado.
No, yo soy la jorobada. ¿Pero cómo se llama la gitana?
A mí sí que me joroba tu actitud. No te imaginas.
¿Cómo se llama?
Esmeralda.
¡Esmeralda!
No, por tono de piel yo creo que me parezco yo más.
Pero yo llevo varios.
Ah, es verdad.
Y estoy más oprimida que tú.
Ah, bueno.
En la Francia de Víctor Hugo.
Bueno, yo creo que... Bueno, no sé.
Que tú no hubieses desarrollado...
Me gusta mucho ese top porque no tiene pinta de que te vaya a salir la teta en ningún
Hostia,
momento.
Hostia, si me pongo... Si le echo ganas...
Así sí. Que me da tranquilidad, la verdad.
Chicas, se os puede salir la teta con cualquier ropa que queráis, siempre y cuando le pongáis muchas ganas. Esto es algo que yo he aprendido a lo largo de mucho tiempo y mucho esfuerzo.
Esto es un mensaje del FROM, gobierno de España. Eso nunca sé. ¿Qué era el FROM? Bueno.
FROM es... Para.
Ah, es cierto.
No, de.
De.
En inglés.
Oh.
Es un podcast bilingüe.
Yo hoy me he bebido...
The Post and the Yankee.
Me he bebido 4 o 5 cafés y no me han hecho absolutamente nada. O sea, estoy como si me hubiera bebido cero. Llego a mi casa, he visto un Red Bull en la nevera. Yo que siempre tengo Red Bull en la nevera. Como dice la canción esta de Ribocunda Houdini. Y he dicho, ¿y si me lo bebo? Y he pensado, es que a lo mejor me peta una arteria o algo, ¿no? Pero...
Bueno, tienen más, ¿no?
Sí, es verdad.
Está tan sobrevalorado el número de arterias en el cuerpo... Igual que el de glóbulos rojos.
Ya hay como muchísimos. Pero eso que yo digo, tengo que seguir haciendo cosas. No puedo dormir ahora mismo, no me he dormido. Y para que luego digáis pijo. Fíjate tú.
Es que me he dado cuenta de que ser adulto es...
No dormir.
Tener muchas ganas de dormir.
Y no
que se transforman en ganas de llorar. Porque el sueño, si se acumula durante mucho
es
tiempo,
verdad.
Equivale a llanto. Y no puedes dormir, no puedes dormir.
Echo a llorar en el trabajo, y no por el trabajo, sino por el sueño que tenía acumulado. Un día me echo a llorar viendo un vídeo de una foca.
¡Uy, qué risa! Es verdad.
Me puse un vídeo de una foca bebé, me pareció muy mono, y yo estaba como muy cansado de muchos días, así que me echo a llorar viendo a la foca, en plan, ¡ay, qué mona! Y fue bastante divertido. Bueno, El tema de hoy no es, son las focas, aunque podría serlo.
Vamos sino hablar... que son los manatíes.
Efectivamente. Hoy vamos a hablar de los... ¿Cómo se llaman?
Manatíes.
Eso, de maná. Me gusta mucho maná. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos toca mucho. Que
los
es...
cojones, sobre todo. Sí. Durante todo el tiempo que llevo en este planeta Tierra y el que me quede, es algo que siempre me va a joder viva. Y es...
La complacencia.
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 Porque se estudia. Es una ciencia que
se estudia en la Politécnica. Complacencia, complacencia.
Vamos a hablar de cómo tenemos que ser complacientes con todo lo que nos rodea todo el rato.
Y, por supuesto, con todos los que nos rodean todo el rato.
He leído antes, esta mañana en el tuit, una persona que decía, la pija de la Kinky no sé cómo os gusta, solo hablan de tíos. ¿Hay acaso algo más de lo que hablar? ¿Hay acaso? Yo no suelo ser percibida por los hombres de mi alrededor. Solo.
Bueno, esto es un podcast de la sección femenina de 1939.
O sea, yo solo sé hablar de los hombres que me quieren, que me han traumatizado, que me odian. Sí, es que ¿de qué otra cosa voy a hablar?
Esto es como el anuncio de Coca-Cola. Está muy famosa Argentina de... Para lo gordo, para lo flaco, para los chicos, para lo grande, para los
no
que...
No sé lo que es eso.
Bueno, pues eso, este podcast es para los que nos quieren, para los que nos quieren, para los que nos odian, para los que nos odian más, para los que nos odian más, para los que hacen ghosting, para los que se han pasado de nosotros, para los que nos han olvidado, para los que nos quieren...
Para los argentinos nada. Que, son
que
todos...
es... En Publi son muy buenos, son, que yo hice... Yo hice
son nazis.
Yo hice 2 semanas de un curso de Publi.
Es verdad. Muy bien, fue muy bonito. Bueno, yo quiero empezar hablando de una cosa que hay últimamente en RRSS... Revolución Socialista. Sí, no, redes sociales. Que es el trend de ser that girl. ¿Sabes lo de that girl?
Pero eso es como pick me girl.
No, that girl es como al revés. La chica que no necesita a nadie. Que es como ella se vale por sí misma. Ella no necesita agradar a los demás porque no le importa a los demás. Ella como que se centra en sí misma, en su bienestar.
O sea que es el otro extremo que se toca del espectro de Pick Me Girl.
Sí, es
hazme caso porque no quiero que me hagas caso.
Un poco, yo creo sí, que sí, un poco sí, es sí, eso. Sí. Pero bueno, esa gente es como gente que promulga esta seguridad en ti misma, de tener el control, de que no tienes que agradarle a los demás, tienes que centrarte en ti. Y yo, es que no he sido that girl en mi vida.
Es que
sobre todo no he sido girl, casi nunca.
Yo nunca he sido that. Mira, primero... ¿Por qué en el mundo iba a querer centrarme en mí misma? O sea, centrarme en mí misma supone una hecatombe a nivel personal, físico y mental, que nunca haré. Dios me salve de pensar en mí misma alguna vez en mi vida. Es que preferiría pegarme un tiro en los ovarios.
Yeah.
Feminist.
O sea, yo es que nunca voy a poder relatear con la mentalidad esta de me da igual, me centro en mí mismo, porque yo necesito que todo el mundo me quiera. O sea... Yo,
es que...
cuando llego a situaciones sociales, yo me oigo hablar y decir... esto de que te ves a ti mismo fuera de tu cuerpo, pues yo me oigo hablar a mí mismo y digo, ¿qué estás diciendo, cariño? Yeah. O sea, cállate, por favor. Yo empiezo a notar... Además, hay un momento en el que estás intentando tanto agradar a los demás que empiezas a notar como las caras de la gente empiezan a hacer... Y estoy... Para hacerlo radiofónico, estoy poniendo cara de asco por si no se sobreentendía.
Pero yo creo que eso ya estás... O sea... Creo que no tanto realmente, que es más tu cabeza.
No.
Playing games.
Yo tengo la razón siempre. Y empiezas a notar como la gente pone como cara de... Como que tú empiezas a notar que no estás gustando ahí, fija. Pero tú sigues hablando y sigues hablando. Tú no te callas. Yo no me callo en mi vida. No
ya, porque encima lo intentas hablar más como para rectificar porque sientes que tu palabra es el don que te puede hacer llegar a sitios.
Pero la única palabra que te puede hacer llegar a sitios es la palabra de Dios.
Sí. Y la palabra... Las palabras, por favor, que son muy poderosas.
Y las
parábolas. Decimos muy poco. Y gracias.
Bueno, voy a decir... Voy a hacer una historia.
Hostia puta, que es el minuto 8.
Hoy ha caído tempranita. No, pero vamos a contar una historia. Yo una vez estuve con un hombre.
No.
Esto es una experiencia terrorífica que no os recomiendo para nada. A mí no me ha salido bien ni una sola vez lo de estar con un hombre. Pero bueno, la cosa es que este hombre... esto va a sorprender a la audiencia. Me puso los cuernos. Esto sí, sé que es bastante chocante para todo el mundo. Pero bueno, me llevaba poniendo los cuernos desde el primer día que estuvo conmigo. O sea, no os penséis que es como... Yo lo descubrí cuando pasó mucho tiempo. Pero llevaba poniendo los cuernos desde el día 1.
¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy?
Pero es que no lo entiendo. O sea, quiero... A ver, No quiero justificar, bueno, a lo mejor no está fatal siempre, pero yo qué sé, que si llevas un tiempo con una persona, a lo mejor estás como desgastado, no sé qué. Pero desde el momento en el que tú te haces novio de alguien...
¿Por qué necesita la gente tanto estar con una persona si lo único que quieres hacer es putearla?
¿Pero por qué queréis follar
es
tanto?
Es que de verdad, es que ¿por qué queréis
follar? Dejad de follar tanto.
A ver, cotiza.
No está tan guay follar.
Cotiza.
Yo he follado bastantes veces.
¿Ganas puntos? ¿Puedes ganar un iPad?
Yo no he follado tantas veces. Bueno, algunas sí. Y no está tan guay. O sea, a mí no sé quién me dijo. Yo un día se lo estaba contando esto a... Voy a hacer name dropping. A Eva Soria, no. De que le está diciendo. Digo yo, tío, no entiendo cómo tú lo has hecho.
Pero cambia el nombre. Bea Fulano.
Bea Fulano.
Y Irving Cooking.
Irving Cooking. Bueno, pues le estaba hablando con ellos de este tema.
Eva Fulano me gusta un poco. Bea Fulano me gusta un poco.
Ay, la verdad que me gusta. Estaba hablando con ellos de este tema y me decía... Buah, pero es que se nota que es que tú tienes que encontrar a alguien que disfrute de esta cosa. Digo, es que yo no creo que vaya a encontrar a nadie que disfrute de otras cosas. O sea, yo creo simplemente que yo no soy... O sea, creo que no está tan guay. Creo que es un 7 de 10.
Claro, porque todo el mundo sabe que disfrutar tiene muchas apelaciones peyorativas. Y que, de hecho, si lo buscas en la RAE, disfrutar es un verbo que está mal. Que sí. Está mal, es como sufrir.
No.
Pone, de esto... URFN es sinónimo.
No digo que esté mal, lo que quiero decir es que no está tan guay. No es tan guay.
Es, o sea, disfrutar es justamente la definición de que algo sea guay.
No.
Lo que pasa es que tú tienes una idea de disfrutar solo como en una superficie. O sea, como que tú disfrutas en la punta del iceberg. Tú puedes ir a cenar, tú puedes ir de paseíto, tú puedes tomarte un café con X persona, pero la base ya está jodida. Entonces tú por eso no disfrutas. No es que disfrutar sea malo, es que no
la
disfrutas.
Base. El podcast de Pablo Iglesias.
¡Dios!
Sí que está jodido porque está por debajo de nosotros en Spotify. ¡Que te jodan, Pablo Iglesias!
Esto es, no es un podcast. De izquierdas, por lo visto.
A ver, que yo soy de izquierdas, pero Pablo Iglesias, un estilista. No le vendría. No tiene tanto dinero.
El casoplón del Coletas, pero no el chaquetón del Coletas, por lo visto.
Bueno, Pablo Iglesias.
Oye, tiene calor.
Un beso, te quiero mucho, guapísimo.
Ven al podcast. No vengas al podcast.
No, no vengas al podcast. Estás tú.
Paul Churches.
Bueno, la cosa es, esta persona a mí me pone los cuernos desde el día 1 de la relación. Pues solo Dios lo sabe. Yo le pillo y ¿qué hago? Lo de siempre. Le perdono. Obviamente, ¿qué voy a hacer yo sin perdonarle? Nunca hay que perdonar los cuernos. O sea, nunca. O sea, sé que muchas veces podéis estar en la tentación. Cuando es como pensáis, hace una cosa de una noche, estaba borracho, jiji, jaja. Cuando decimos, solo es una cosa de una noche, lo que estamos diciendo en realidad es, solo es la primera noche que me va a poner los cuernos.
O sea, yo también soy partidaria de que... Sí, es cierto que... Es que la gente como que tiene muy clara la barrera en la que empiezan los cuernos y es cuando esa persona se lía con alguien. No. Los cuernos empiezan cuando una persona le dedica más tiempo a alguien que no eres tú con intereses románticos. Cuando esa persona, cuando está hablando más veces... Cuando emplea más tiempo en pensar en otra persona que no eres tú, cuando oculta conversaciones con esa persona y él no deja que sepas... de esa persona, para mí eso son mucho más cuernos que liarte con alguien. Dicho esto, no hay que perdonar ninguno de los dos y tampoco hay que perdonar los cuernos de una persona que no te los haya puesto a ti, pero que tenga también un interés romántico en ti.
Wow.
Esos cuernos también son cuernos que te vas a comer tú, porque en ese momento a lo mejor te quiere a ti. Pero es que quien... O sea, si ya lo ha dicho una vez, ya está. Es como las patatas lives.
Yo, para mí los cuernos...
Ah, no, las Pringles, me equivoco.
Para mí los cuernos son... que dejen de mirarme, o sea, quiero decir, yo para ti
es cuando ya
tengo que ser solo, o sea, tengo que ser el centro de tu universo, tienes que vivir por y para mí, para servirme,
tienes
que estar pendiente de mí todo el rato, que dónde estoy, que qué quiero hacer, que si te quieres que te lleve al IKEA a por un perrito caliente de 0,50, eso es lo que quiero yo todo el rato, y si en algún momento dejas de hacerlo, eso ya son cuernos. No prestarme atención es ponerme los cuernos. ¿Te imaginas? Que todo
¿Te imaginas que esto lo pienso de verdad y no es simplemente un pequeño sketch en el podcast?
Que no, esto es un sketch, hombre, que ya me salió esto. Bueno, nunca perdonéis los cuernos, no hay casos y casos. Hay casos y casos, pero todos están mal. Entonces no perdonéis ninguno.
Hay casos
por si acaso.
Y casas. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna, es de alquiler, pero bueno, muchas felicidades a la gente que tenga una comprada a su nombre.
Yo le perdono a esta persona los cuernos, una vez más. Y yo, cuando le perdono... No, perdón, le perdono los cuernos, volvemos a estar con una relación jijijaja. Yo obviamente no confío en esta persona, pero meses después, ¿qué averiguo? Que me ha estado poniendo los cuernos, pues son meses también, efectivamente. No se podía saber, fíjate tú.
Yo creo que si hay una tarta... No hay ni que sentarse, ni que comérsela. Hay que apartarla y tienes que pensar que tienes otra tarta en casa.
Cómete una zanahoria. Bueno.
No, no, las zanahorias tampoco.
Es verdad, tampoco. No comáis. Fumaos un cigarro. ¿Qué pasó esta? Bueno, yo pillo a esta persona poniéndome los cuernos otra vez. ¡Qué sorpresa! Y cuando la descubro, me di cuenta de algo muy fuerte. Que es que no estaba enfadado.
Porque ¿tú o él?
Yo. Ah. Bueno, él como... Joder, como para tener cojones de estar enfadado.
Hostia, yo tengo historias, ¿eh?
Ah, bueno, es verdad. Es que hay gente que cuando le pillas haciendo algo, haciéndote algo malo a ti, se enfadan ellos, porque es como... Pero, ¿cómo te atreves a haber investigado esto que te estaba volviendo loca hasta que has descubierto la verdad?
Pero, ¿cómo te atreves a ser más lista que yo? ¿Cómo te atreves a tener un pensamiento propio y una deducción que te haya llevado a este punto?
¿Cómo no te atreves a no creerte la realidad que he prefabricado para ti?
Es que qué ganas de vivir de fuera del show de Truman, de verdad, con lo que se esfuerza, con lo que se está esforzando la gente para que tú te creas esos cuernos y sus mentiras.
Es que sí.
Y tú vas e investigas por salud mental, pero ¿quién te piensas que eres? Tú sabes que hay mucha postproducción en que tú te creas todo esto que se está alimentando.
Total. Yo me he dado cuenta de que yo ya no quiero saber la verdad de las cosas. O sea, mira.
Pero es que eso es muy egoísta porque ya no solo depende de la otra persona. Depende también de todas las personas
de tu alrededor
que han involucrado. O sea, tú piensas que ese tío se ha esforzado en que todo el mundo a su alrededor te trate como una puta gilipollas.
Es que
llevan preparándose un papel tantísimo tiempo y tú vas y lo tiras por tierra, egoísta de mierda, que eres una egoísta.
Pero lo fuerte que es que si tú... O sea, que cualquier persona en posesión de la verdad en cualquier momento te la puede decir, aunque tú estés feliz en tu ignorancia.
Sí.
Es que me parece tan injusto. No quiero que me digas la verdad. O sea, es que hace poco se me reveló una verdad que yo no quería saber. Concretamente esta semana. Y, sinceramente, es que yo estaba mucho mejor sin saber esa verdad. Luego te la cuento. Pero estaba muchísimo mejor sin saber esa verdad. Y vino una persona, un amigo mío, y me dijo, oye, esto, esto y esto. Y yo... ¿Pero qué necesidad? O sea, déjame en paz, por favor, no puedo más, no quiero más verdades. Bueno, que me di cuenta de que no estoy enfadado. Y llegó, en mi cabeza llegó a lucubrar el pensamiento de, bueno, quiero que esta persona me quiera más de lo que quiero respetarme a mí mismo, así que estoy dispuesto a aceptar que me va a poner los cuernos. Y claro, tuve que hacer la performance de, estoy fatal, no me voy a hacer esto, pero en mi cabeza estaba como... Bueno, pero ¿quieres seguir conmigo?
Sí.
¿Quieres? O sea, yo tengo esta necesidad de gustarle a los demás tan fuerte que estaba dispuesta a que una persona siguiera puteándome la vida simplemente porque estuviera a mi lado. Es que esto es muy fuerte. Y lo mejor de todo, cuando lo confronto, es que esto manda cojones, pero os juro por Dios que esto pasó así. Cuando le digo, he descubierto que llevas estos meses poniéndome los cuernos, que no has cambiado, esta persona me dice, bueno, pero estuve 2 meses sin ponértelos.
Con puta.
Orgulloso.
Vale, a ver, estuvo 2 meses sin ponértelos. Si tú realmente juntas todos los momentos en los que te ha puesto los cuernos...
Son menos de los
son
que
Son menos no de 2 meses.
Es verdad.
Va ganando. Sigue saliendo positivo.
Es verdad. Pero ¿cómo puede ser tan hijo de puta? O sea, ¿cómo alguien puede mirarte a la cara y decirte, pero estuve 2 meses sin ponerte los cuernos? No te enfades, que fueron 2 meses. Que esos son como 30.
Eso a mí quien me lo paga. Eso a mí quien me lo paga.
Que yo he estado 2 meses sin follar con nadie más. Pero esto fue muy fuerte. Y yo, después de escuchar el estado 2 meses sin ponerte los cuernos, yo, hey baby girl. Y 2 besos y a seguir para adelante en esta relación. Es que esto... Me cago en Dios, tío, mi puta madre.
A ver... Pues sí, eso es un poco complaciente. Yo, en tema de relaciones, también... A ver, porque yo, al pensar en este tema, estuve pensando... ¿Cuál es...? ¿Hay una fina línea que separa a la persona complaciente, excesivamente complaciente, de la persona victimista? Es que en mi cabeza un poco. Y también he llegado a la conclusión... Esto lo tengo apuntado porque no me acuerdo muy bien cómo era. Vale... Que la gente que somos complacientes tendemos... O sea, no, perdón. Sí, la gente que somos complacientes tiende a juntarse con gente que busca en una relación una figura paterna o materna, en el sentido de necesito a alguien que me guíe, necesito a alguien que como que me consienta ciertas cosas, para que si yo en algún momento la cago, si en algún momento esto se jode, si en algún momento esto se trunca, yo pueda echarle la culpa a alguien.
Oh. Sí. Y es que no sé, yo le echo la culpa de todo a todo el mundo, entonces tampoco te creas que sí, es una novedad para mí.
Es que a ver,
tío. O sea, yo no he tomado... Esto es una cosa que últimamente estoy pensando. No tomo responsabilidad de nada. Todo es culpa de los demás. Yo no hago nada mal. Vale. Todos vosotros sois los que tenéis la culpa. Si a mí me va mal un día, no es por culpa mía. Es por culpa vuestra que me tratáis fatal todos. Me tratáis muy mal.
A mí es simplemente que me tratéis. No, total. No sé, está saludar, está sobrevalorado. No me saludéis.
Estás invadiendo mi espacio personal, no me saludes. No, esto es muy borde, sí, saludarme.
Ah, sí, o sea, joder, pero esto se entiende que es coña, que no simplemente sé, porque no quiero ser percibida no como en un ente físico.
Bueno.
Pero bueno, eso, que yo creo que la gente que es victimista tiende a juntarse con, a relacionarse en el terreno romántico con figuras que le recuerdan a su padre o a su madre, o que al menos buscan en ellas una figura maternal o paternal, para que cuando todo esto termine, no tengan que asumir su culpa, sino que simplemente puedan echártela a ti. Porque es como, o sea, al fin y al cabo, en una relación de hijos y padres, hasta que ya te vuelves mayor y tienes dos dedos de frente, o como no. Si pasa algo malo, siempre recae en tu padre o en tu madre, siempre son ellos los que tienen que arreglarlo. Tú eres simplemente...
So crazy.
Y eso cuando se traslada a las relaciones en un sentido freudiano, de complejo Electra o complejo Edipo, ahí es cosas. Cuando...
Dios es complejo Diego. Electra Lamborghini.
Sí.
Yo sé que él es así, yo sé que él no me llama, solo
¿ves?
La noche
todo
me
está
llama
relacionado, todo está
para
relacionado.
Hacer pem, pem, perep. Te estoy dando una cultura musical en este podcast.
Lleva zumba.
Entre persona
antes,
guapa
yo
y...
estuve dos años...
Me está cayendo el sudor por las piernas, me está dando un asco.
Es que si pongo el aire acondicionado primero...
Uy, de verdad.
Es que me embarga.
Hacernos
en
un
casa.
PayPal. Tenemos co.fi.com/pijaikinky. Ahí nos podéis dar una donación para que podamos poner el aire. Porque estamos... Sí. Yo estoy acaloradísimo.
Este top es muy mono, pero este top como se nota da calor. Entonces...
Bueno.
Cuando
¿tú crees que siempre
calor,
has sido...?
Los chicos se enamoran, te ponen los cuernos, se van a la playa y miran las tetas.
Ay, eso lo hago tanto.
Yo bueno, lloraré
vas a ser
toda
una
la
gran,
noche.
Menos mal que vas a ser una gran actriz,
llora,
una gran
llora,
cantante.
Llora, 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 llora.
Estás en tu Eva Soriano era. Bueno, yo creo...
Sí, porque no duermo.
He estado pensando en lo de ser complaciente y me he dado cuenta de que yo antes no era complaciente. O sea, yo cuando era adolescente era bastante guerrero.
Basic bitch.
Era, yo no era como las otras chicas. ¿Sí
no,
iba?
Basic bitch, no, como es. Bitch.
Bitch, ¿qué? ¿Qué estás diciendo?
¿Qué dice?
Bueno, pero yo estaba pensando, digo, yo en el instituto me acuerdo, es que esto es fuerte. ¿Tú tenías filosofía en cuarto de la ESO? Bueno, sí, claro que sí.
Sí, sobre la imaginación que me apoyas.
Filosofía, yo me acuerdo, mi profesor de filosofía hacía clases que eran como clases de debate, que era la forma de los profesores de decir, no me apetece, me apetece tocarme el coño a dos manos hoy, así que os ponéis a hablar. Y lo mejor entonces que eran debates como, ¿los gays merecen derechos? Pero que yo me acuerdo, te lo juro por Dios, de que es que esto ha sido hace 7 años. O sea, que no ha sido hace tanto tiempo como para... Yo me
tío,
acuerdo...
era un colegio católico. Eso fue en 1945.
Ya, pero no, o sea... tío, pero es una puta locura. O sea, pero también yo esto lo he visto en gente de colegios no católicos que lo ha dicho. Pero que eran debates en plan, los gays deberían poder casarse por la iglesia, o sea... ¿Deberían poder casarse a secas? Es que me parece tan demencial poner a gente a debatir sobre esto en un instituto.
Cuando claramente la respuesta es no.
Obviamente.
El matrimonio es una mujer y un hombre.
Yo discutí con un cura una vez por eso.
Es verdad, me lo contaste.
He discutido con tantos curas.
Y por los pantalones.
Sí. Es que, ay, voy a contar eso.
No yo... tiene nada que ver con el sí, tema, tío. Que... O sea, luego voy a porque... contar que otra cosa que no tengo
no,
nada que
pero
ver.
Pero mira, ahí, pues si quieres, la cosa, pero es que nunca quieres contar nada.
Porque me da miedo.
¿Qué te va a dar miedo? Por Dios. El otro día me dice mi padre, Carlos, ¿no crees que cuentas demasiado de tu vida? Y yo, pero
sí,
¿qué más
sí
me da? ¿Qué más me da si no me importa mi vida? No me gusta. Bueno, yo, para ver que, para que veas que no era complaciente. Yo me acuerdo de en estos debates ideológicos, yo ponerme en plan farruco de porque los gays sí merecen derechos y cosas así, cuando obviamente no, pero me acuerdo de estar como súper guerrero de no sé qué, no sé cuánto, y ahora mismo, si estuviera en esa situación en la que se me planteara un debate, digo, sí, lo que tú quieras, cariño, tu opinión es la mía. Yo no voy a llevarte la contraria en nada porque no tengo energía ni estoy en el estatus mental como para llevarte la contraria en nada. Yo quiero que me quieras. Y ya está, me da igual cuál es lo que tenga que hacer. Pero, mira, para ver que no era complaciente. Llego a un instituto en el que había uniforme. Y yo era una persona que era la más moderna de todo ese instituto. Y yo me gustaba. En ese momento, eran cuando no se llevaban los pantalones pitillo.
Sí.
Se estaban empezando a llevar en hombres.
¡Ah!
En hombres, porque los hombres siempre van con un poquito de retraso. Lo hacen las mujeres, lo hacen los gays y después lo hacen los hombres heterosexuales.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Funciona, es
qué
que
bueno.
Funciona así.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Entonces... yo recuerdo, es que recuerdo además que un tío, niño me dijo una vez, llevas pantalones pitillo, eres mariquita. Y es que era mariquita, pero no por el pitillo,
wow,
o sea, quiero
wow
decir. Pero yo sí recuerdo eso.
Y esa persona es el inventor de la vacuna de...
Sí.
The cruising.
Bueno.
Pero... la vacuna del cruising, por favor, ya, inventarla.
Por favor. Esta pandemia la paramos entre todos. Bueno, no. Pero eso, yo me acuerdo que estaba empezando a poner pantalones pitillo y yo llegó un momento en el que me veía genuinamente mal sin pantalones pitillo. De hecho, esto es una enfermedad que se iba cargando bastante,
pasa,
porque me veo muy mal si no veo las piernas completamente comprimidas, porque con estas piernas de escándalo que tengo, ¿cómo las voy a llevar ocultas con unos pantalones anchos?
Es que eso a la gente alta nos pasa mucho, ¿eh?
Es que,
o sea, es que una persona alta, o sea, yo mido 1,73, 1,74 y tú 1,80.
81.
Es que con pantalones anchos somos bestias, ¿eh?
No, o sea, bestias, pero en plan de que sí. Es que te queda mejor un espetillo. O sea, tienes como... el Dios te ha dado estas armas, ¿por qué no usarlas?
No he visto el anime ese de Attack on Titans.
¿Ataque los titanes?
Pero yo en mi cabeza soy eso, si no llevo poner el espetillo.
También vas desnuda siempre, como los titanes ahí, o sea que sí.
Esto es mentira, que luego la gente se lo cree.
Bueno, si no hicieras nudismo en tu patio interior.
En la oficina.
En la oficina.
Yo voy a
veces
el
está
topless,
en la oficina.
¿Topless en la oficina?
A veces está en la oficina y le decimos, María, se te ve el coño.
Hostia, ¿qué?
Y ella dice, lo sé, ¿eh?
No voy a hacer name dropping, pero yo llegué a la oficina un día y una persona que estaba ahí dijo, ya ha empezado la temporada de pantalones cortos. Y yo dije, yo llevo yendo en pantalones cortos 2 semanas. Y me dijo, no, María, tú llevas viniendo en bragas 2 semanas.
Bueno, pues el otro día que llevabas un vestido como súper cortito, que era con pantalones por debajo, que parecía que iba desnuda, de verdad.
Yo luego eso sí que lo vi y me arrepentí un poco, porque sí que es cierto que parece que iba con camiseta, pero con camiseta, con crop top.
Parece que ibas un poco, sí. Parece que
pero era un mono, era un... ¿Ves? Es que la gente alta no puede llevar monos, porque ya parece que vamos en chocho.
Ah, bueno, pues no ir en chocho. No ir Bob Esponja, coño, en el suelo.
Ay, qué risa, ¿eh? Tengo que esa foto.
Bueno, que eso, que se empezaron a llevar los pitillos. Yo, como buen homosexual de pueblo, llevaba pitillos antes que nadie. Yo fui pionero de los pitillos. Y en los de fumar también, porque fui de los que empecé primero a fumar en este instituto. Bueno.
Y del pueblo también.
No, en el pueblo se fumaba. En mi pueblo se fuma muchísimo, la verdad. Bueno, ¿qué es eso?
Me da más que hacer.
También, ¿verdad? Me puse los pitillos y yo llevaba el uniforme, pero llevaba... déjame en paz. Se está riendo de las cosas que tengo apuntadas.
Es que me hace un poco de triggering.
Bueno, que yo llevaba los pitillos, pero con el uniforme. O sea, yo me ponía el jersey, el polo y zapatos, pero con mis pitillos. Porque era una chica muy, muy moderna.
Un momento, pausa comercial, por favor. Simplemente una cosa. El momento, pitillos, con jersey ancho y largo. Dios, ¿cómo giteo con 16 años?
Bueno, pero es que yo, hay muchas veces que sigue siendo mi go-to.
Sí, yo también, pero no me faltas decir, porque
vale.
La gente solo no presentados.
Es la gente que dice, mira, una cosa que me parece una ordinariedad, y es la gente que dice, Es que llevar pitillos en 2022 es una ordinariedad. O sea, que solo hay que llevar pantalones anchos. Mira, si tú tuvieras estas piernas de escándalo, dime tú que no llevarías pitillos.
Sois gente que tiene puesto en la bio, me encanta Hello Kitty, cómeme los huevos por detrás.
¿Qué?
Sí, esta es gente como que es gente que se ha vuelto como obsesa ahora con Hello Kitty, en plan, wow, Hello Kitty con navaja, Hello Kitty con no sé cuánto.
Sí.
O sea, como el
¿No tienes que ir a tatuarte un tribal o algo?
Ya, no tienes que ir a...
No tienes que ir a gay, que llegas tarde.
Llegamos tarde a gay.
Bueno, voy a contar la historia de los pitillos, que está siendo larguísima. Y a mí mi jefe de estudios vino y me dijo, Carlos, ven a hablar conmigo. Y me fui a hablar con él y se puso a decirme que tenía que llevar el uniforme, que cómo lo llevaba yo, pues estaba rompiendo los estatutos del colegio. Y yo dije, con todo mi coño.
¿Era Juan Cuesta?
Literal. Pero yo dije con todo mi coño, no. O sea, simplemente yo con 15 años, 14 años, diciéndole, me da igual lo que me estés diciendo, no voy a hacerlo. Y él, pero tú entiendes que te podemos expulsar si no sigues la normativa del colegio. Y yo, me da igual, no lo voy a hacer. Y yo, pero yo, con chulo, ¿eh? Yo combativo, yo era rebelde. Y bueno, pues acabé gritándome con el jefe de estudios en un despacho, pero gritándonos de gritar, porque es que además a mí me gustaba pelearme. Y hice lo siguiente, porque es que tengo una mentalidad de tiburón que es increíble a veces. Cogí los pantalones del uniforme, mi abuela, que es costurera de toda la vida, porque como al parecer no soy rico y mi familia lleva trabajando toda la vida, es costurera de toda la vida, y le digo, le llevé los pitillos y los pantalones del uniforme. Le digo, quiero que esto se convierta en esto. Entonces me cogí los pantalones del uniforme y me los hizo pitillo.
Salir Carlos Peguer en Élite. Se hizo el uniforme de Élite antes que Élite.
Antes que todos ellos.
Es que vivías en un patito feo.
Yo era, a mí me veían por el instituto y me decían, perdona, ¿eres Manu Ríos?
Y eso, fíjate que Manu Ríos todavía no era famoso.
Fíjate, pero tú. Pero todo el mundo ya estaba como, aquí hay algo. Y al día siguiente, después de llevar eso, de repente me para el jefe de estudios y me dice, Carlos, ¿esos pantalones hacen uniforme? Y yo, sí, ¿no lo ves? Y me puse al lado de alguien que los llevaba y yo, mira, son iguales. Y él, hay algo que no funciona, pero no sé lo que es. Pero yo hackeé el sistema.
Hostia, es que es como...
Hackeé el sistema.
Es combatir al malo final en un eje... ¿Cómo se dicen las cosas de chicos? En una partida de un juego, videojuego de la PlayStation, en el que tienes que utilizar comandos...
Sí,
y ya está, venga, vamos a seguir con
dicho.
El tema.
Bueno, yo una vez se lo estaba contando esto a mi psicóloga y me dijo...
¿Que soy yo? No, es mentira.
¿Te imaginas que te paso como 50 euros todas las semanas en plan, bueno, esto por las molestias? Y me dice, esto, me dijo una frase que me jodió la vida, porque se me quedó grabada en la cabeza.
¿En la frente?
En la frente.
¡Como Harry Potter!
Me la tatuó, me dijo, hoy vas a sufrir. Y me dijo... Es que tú eres evitativo emocional. No, evitador de conflictos. Joder,
es
que lo
que
me
ha
costado decir la frase, me cago
en
Dios.
Yo en la carta estelar no creo.
No, pero me dijo, eres evitador de conflictos. Y luego dijo, mezanote de Ana Mena es la canción del año. Y yo le dije...
Mezanote.
Y yo le dije, tienes tanta... No, eso no me lo dijo, la verdad. Pero sí que me dijo eso, que es evitador de conflicto. Y dije, wow, tienes tanta razón.
Yo es que hay una cosa que me pasa a mí, y es que yo soy complaciente, pero soy una buscagresca que flipas.
Es que yo no te veo a ti tan complaciente. Luego esto me están diciendo, yo no me haría ser tan complaciente.
Sí. Pero...
Aquí tienes mis argumentos.
Fontana, Di Trevi. No, lo he hecho mal.
Quería decir, aquí tienes la fuente.
Sí.
Y has dicho, bueno, voy a contar el episodio demencial de hoy. Que le quería decir a una amiga que llevaba un top que le hacía unas tetas gigantescas.
Yo.
Y le iba a decir.
No, yo no.
Le iba a decir, perdona, ¿eres mi perro? No, perdona, ¿has visto a mi perro?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
It's only a kick. a jump, a block. It's only a serve. It's only a tackle, a run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know. Refill? Everyone flies their own way. Delta. Keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
Porque tienes mis tetas... No, ¿qué iba a decir?
Porque tienes unas tetas gigantes.
Ya, pero es que no se explica bien. O sea, yo quería hacer como un chiste con el perro mis tetas.
El perro mis tetas, que es el término...
Claro.
O sea, llevamos... ¡Este es el episodio 20!
Sí, bueno.
En el próximo episodio...
Especial mis tetas.
En el próximo episodio ya puede beber en Estados Unidos. Es el 21.
Bueno, estupendo grupo. Me encanta 21. Me los he follado a todos.
¡Oh, de verdad! ¡De verdad, por favor!
No, todavía no. Solo me he follado a tres. ¿Te imaginas?
Quedan 18.
Un besito a 21, que los quiero mucho a todos. Bueno... ¿qué estaba diciendo? Ah, quería hacer un chiste con el perro a mis tetas. Le dije, menudas... le dije, ¿has visto a mi perro? Y le digo, porque menudas tetas.
Y ya a partir de ahí solo podemos pensar en el galguito de Carlos con unos perolos arrastrando por el suelo.
Bueno, que eso...
Vale, yo no soy complaciente. Yo quiero decir una cosa. Yo siento que sí que soy complaciente,
no,
pero
no digas,
sé.
¿Qué vas a decir? ¿Hoy es 8M? ¿Hoy no es 8M?
¡Hoy es 8J!
No, porque es domingo. Sí. Hoy es domingo.
¡Ah, mierda, puta!
Guiño, guiño.
Bueno, que hay una frase para la gente que somos complacientes.
¿Hay tantas frases?
Hay una frase para la gente que somos complacientes que es punto, set y partido, que es... Pero solo si puedes, ¿eh?
Ah, anda.
O sea, a mí me dicen, pero solo si puedes, o si me puedes dar el favor, y yo... ¡Evidentemente lo voy a hacer! Si tengo que matar a mi abuela y pasar por encima de su cadáver, pues no lo haría porque es mi abuela, la quiero mucho. Pero si tengo que matar a un desconocido, lo hago.
¿Tú matarías a un desconocido? Que a veces pienso que sí.
A ver, depende de qué edad tenga.
O sea, a mí, por ejemplo, muchas veces me
digo... ¿Si es guapo?
¡Ay!
Si es guapo, no.
Si es guapo, no.
Si es guapo, no.
Pero a veces como que te plantean las situaciones estas hipotéticas de... ¿Tu perro o 20 desconocidos? 20 desconocidos
mi
de
perro,
una, vamos.
Mi
estás
perro,
tú...
me mato al perro y me hago salchichas,
deja,
hostia
deja
puta.
Deja mis tetas en paz.
No voy a dejar a tus tetas, me dan miedo.
Bueno.
Pero esto es el dilema del tren. ¿Sabéis que Carlos no sabe hacer el sonido heterosexual por excelencia de lo.
O sea,
lo.
A ver,
vino
no,
un día.
Vamos a
contar
mi historia a mí. La cosa es que hubo un día que ganó pues el Madrid o el Barça, uno de estos, ¿no? O el Betis.
Ganó el fútbol.
Ganó el fútbol. Ganó España ese día, que es lo importante. Bueno, y yo iba por la calle de camino a mi trabajo, tranquilito con mis cosas, y de repente pues veo a unos hombres heterosexuales haciendo cánticos de hombre heterosexual que está emocionado por la victoria de su equipo de balompié. Y están...
Pues... Buah, ¿sabes que el Albacete es Albacete balompié?
Ay, qué bonito, me gusta mucho
es
esto.
Muy vintage.
Muy vintage. Bueno, pues estaban ahí haciendo sus cosas de hombre de fútbol y estaban entonando unos cánticos que repetían la sílaba lo... Bastantes veces.
Sí.
Lo. Y la cosa es que llega. Y a mí esto me sorprendió porque eran como las 6 de la mañana. Entonces llego a la oficina y digo: había unos hombres heterosexuales celebrando la victoria de su equipo de fútbol y haciendo. Y hice esto: lo.
Y luego se puso a hacer bogue.
Y luego me dijeron, a ver, pero me salió así porque como que no tenía el ritmo en la cabeza de cómo era. Y luego me dijeron, pero hazlo como lo hicieron ellos. Y digo, no, si lo hicieron. O sea, en mi cabeza lo hicieron así.
No tienes, o sea, ten en cuenta que los heterosexuales, yo incluida, somos un factor de la sociedad que por inercia es totalmente arrítmico. Así bueno, que justamente es un ritmo que puede seguir todo el mundo.
Bueno, pues yo no podía. O sea, no era capaz. No, en mi cabeza no registraba cómo era el lo. Y yo, pues en mi cabeza era lo. Y se rieron de mí porque empezaron a decir lo.
¿Puedo hacerte como un test heterosexual muy rápido?
Venga, házmelo.
¿Qué es un fuera de juego?
Sí.
¡Exacto! Eso es lo que dijo el árbitro.
Eso tiene razón.
De la final de la Champions.
Sí, y la FIFA también.
Y la UEFA.
Y la CAR.
Y la mamá.
Y las mamá.
Lo.
¿Veis? Mira, eso sí es el.
Lo.
Es sorpresa. Bueno, todo este pensamiento de la complacencia. ¿Quieres decir algo más sobre la heterosexualidad?
¿De qué estábamos hablando?
De la heterosexualidad.
A mí me encanta.
Bueno, todo esto me ha venido a la cabeza. Me vino porque estoy leyendo un libro, se llama Supersaurio, de
Black Books. Muchas gracias, Patri.
Muchas por gracias.
Enviarnos el libro.
Bueno.
¡Ay, me pega mogollón!
Es verdad.
¡Ay, qué chulo! Joder, si yo iba a saber esto, lo cojo desde el principio.
Ahora te hago una foto para que la vea. Que esto es Spotify, que la gente no lo entiende.
Bueno, lo entenderás.
Se llama Meriem el Mejda. Es que me hace gracia porque sé que el primer capítulo. La gente pronuncia mal mi nombre siempre y tengo que fingir que no me molesta. Yo, 2 minutos después. Bueno, se llama Meriem, ¿vale? Y habla
como Marianne,
como
pero
Marianne,
con,
pero eso. Bueno, que es la protagonista y es contratada a una cadena de supermercado que se llama Supersaurio, pero como las oficinas, haciendo una práctica, y ella como que te habla de la vida corporativa, de cómo no es que sea explotada porque como que hace sus horas, pero como que está todo el día haciendo cosas que no le gusta, odia su trabajo, siente que no ha conseguido nada en la vida, pero se siente como obligada a estar ahí todo el rato.
Sí,
y dice que sí a todo el rato, intenta agradar a todo el mundo, a sus amigos, a sus padres, se intenta que todo el mundo esté contento siempre, aunque ya por dentro se esté muriendo.
Toma ya.
Sí, so me. Y la cosa es, hay una escena de, es al principio, tampoco es spoiler, pero que supervisora suya del trabajo le coge un informe, le cambia el nombre y pone el suyo, como si hubiera sido ella, y ella ve que lo presenta como si fuera suyo y no dice nada. O sea, no se queja, no dan parte de ello y no se dice nada. Y como que es algo que le frustra mucho, pero ella es, como la siguiente, ella es la putiza. Ella se calla. Creo que es un poco autobiográfico, así que a lo mejor habría que hablar con más cuidado de esto, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para hacer esto?
Yo de esto, o sea, en cuanto a referencias bibliográficas se refiere, voy a hacer una que me encanta, que siempre la hago, que es la de Carta abierta a una chica progre. Que dice, tu abuelita te enseñó a ser complaciente, tu abuelita te enseñó a decir que sí, y luego tu abuelita murió sola. Es como esto, evidentemente lo ha escrito un tío.
Ya, totalmente.
Pero bueno, más allá de eso, sí que es cierto que es un...
Qué manía los tíos con escribir todo el rato.
Ya, total. Pero sí que es un reflejo de qué nos sirve ser complacientes si al fin y al cabo, o sea, no depende de decir que sí o que no, lo que quieran escuchar. Es que lo que tú quieras conseguir algo con alguien o que tú quieras complacer a alguien, está en su cabeza. O sea, es como la típico de película de Netflix de... No, a mí me gustan las chicas que son un reto. Yo soy el reto de nivel 1 en el circuito 1 del Mario Kart. Yo no soy una chica senda arcoiris, yo soy una chica centro cocotero. Yo, si tú me pides algo, por favor, yo lo voy a hacer. O sea, si tú me pides, mata a un niño, te voy a decir no. Pero si me dices, mata a un niño, por favor, digo, vale, tonto.
Tonti, es una chica cocotero porque menos cocos, ¿no? Bueno, voy a leer una frase que me ha gustado. Al principio toda la oscuridad y Dios puso al hombre... No, te imaginas que no, que esto no es la Biblia. Bueno, dice, si fuese terapia me dejaría tirar en el carísimo diván de cuero de mi terapeuta y le preguntaría por qué siempre siento la necesidad de fingir que nada de lo que me pase es importante. Cuando algo me duele, le quito hierro de forma que mi interlocutor termina riéndose con mi desgracia, sea cual sea. Cuando consigo un logro o un éxito, me aseguro de rebajarlo todo lo posible y me invento que fue por pura suerte, chiripa. Engañé a alguien, no me lo merezco, se habría equivocado. Hay quien piensa que es humildad, modestia, pero no. Una persona humilde o modesta acepta lo bueno que le pasa. Yo le doy vueltas, me torturo y jamás lo disfruto. Sí, so
es verdad,
sí,
es so verdad. True.
Pero yo creo que eso también es lo que te he dicho. O sea, esto supongo que es lógico, pero ser complaciente yo creo que proviene siempre de no tener autoestima. También te he dicho que he pensado una cosa, hablando con la autoestima por el episodio anterior. La autoestima, o sea, siempre es como se relaciona con la imagen física, pero hay una autoestima en función a tu valía como persona, de que yo, por ejemplo, puedo estar como ok con imagen física, mentira, pero pongamos el caso de que hay días que me siento un poco mejor conmigo mismo, en plan de cómo me veo. Pero mi autoestima con respecto a lo que yo valgo siempre está como bastante bajita.
Sí, es que encima ya depende... Yo creo que la autoestima, incluso la autoestima física, depende más de ti que la otra autoestima. Porque la otra autoestima es que a mí me mire alguien mal en cualquier sitio, o que no me mire mal, sino que simplemente yo he interpretado con que he mirado mal.
Ya.
Y es como, wow, ya hemos hecho el día, la semana y el mes, ya. Chicos.
A mí me hace gracia porque soy súper narcisista. O sea, me pienso que siempre gira todo alrededor de mí, pero en plan mal. O sea, yo me pienso que el mundo es mi puto escenario, pero que todo el mundo se está riendo de mí, que estoy subido en él.
Ya.
Y entonces me hace mucha gracia porque a lo mejor yo paso por delante de un grupo de niños por la calle, niños en plan refiriendo a gente de nuestra edad o más pequeña, y me pienso que van a hablar de mí. O sea, me pienso que si se han reído justo cuando he pasado yo es porque se están riendo de mí.
Pero yo creo que eso también depende mucho de... Es el síndrome, es como los efectos colaterales de haber crecido diferente, entre comillas,
ya.
En un pueblo o ciudad pequeña.
Sí. De haber crecido en un ambiente en el que sí se reían de ti cuando
claro,
pasabas al
claro, claro, claro. Es como ya. Lo que te queda, es como las secuelas.
Pero también es gracioso porque es en plan, tengo 23 años y paso delante de un grupo de niñas de 10 años.
Ya, a ver, de 10 años no, pero siendo
yo
chica...
Yo me siento intimidado por los niños de 10 años.
Siendo chica y tú heterosexual delante de un grupo de chavales.
¿Has dicho heterosexual?
¡Wow! Me he liado. Es que dos H's me lío. Yo soy una chica y tú homosexual.
Va, viene 3CMSC.
¿Qué?
Dos H's me lío.
Siendo yo chica y tú homosexual, pasar delante de chicos de 17 años es un deporte olímpico.
Es horroroso. O sea, literalmente me sigo cambiando de acera. Mido uno.
Ay, no, mido, sí, claro que 85. Tú te cambiaste de acera con 3 años y te volviste a cambiar.
No, pero que mido 1,80 y pico. Soy una persona con el aspecto más normativo que se puede tener en el mundo entero. Y paso delante de un grupo de niños de 16 años y me cambio de acera como si fueran a hacer algo. Objeto fuerte.
A ver, yo sí yo no me he cambiado de acera. Yo es que tengo. Soy un poco kamikaze respecto a absolutamente todo. Y es que yo cuando sé que me va a pasar algo malo, voy a decir. Si hemos empezado, lo terminamos. Ya sea una relación o ya sea pasar por delante de un grupo de chavales de 17 años. O ya sea comerme algo que lleve lactosa.
Pero que lo que te estaba diciendo, digo, cuando hablas de la autoestima con respecto a la valía, soy tan narcisista... Mira, hay una frase que dijo un gran pensador de nuestro tiempo. Fui yo. Pero yo dije una vez. Dije, soy lo suficientemente narcisista para pensar que cualquier persona que me hable... Me quiere follar, pero tengo la autoestima lo suficientemente baja como para pensar que ninguno se va a enamorar de mí. Y es como...
¡Wow!
O sea, me creo que soy tan el puto centro del universo que es como... No hay, si me hablas, es porque me quieres follar.
Hostia,
no hay otra opción.
Eso a mí también me pasa, ¿eh?
Pero sé que tu interés en mí va a empezar y va a acabar pronto.
¡Wow! O sea, ¿crees que el término...
Y yo, en ese periodo de tiempo, que sea corto, voy a hacer todo lo posible para gustarte, mi amor.
¿Crees que el término yogurín viene de eso, en plan de...?
Porque caduca rápido.
Claro, porque caduca rápido, en plan, es algo que tienes que hacer ya, es algo chulo, o sea, es como, eres una cosa que ocupa muy poco tiempo, muy poco espacio en el tiempo.
Ya, puede ser, no sé, no estaba ahí en...
A mí también me pasa con lo de la complacencia y todo eso, es que el afán de gustar a la gente, el afán de... Yo necesito gustar a todo el mundo hasta el punto de, si a mí alguien no me gusta, pero yo sí que le gustaba a esa persona y le dejo de gustar, es como, ¿por? ¿Por qué?
Es que a mí no me gusta.
¿Qué he hecho para que te deje de gustar? Ya. Vale, que no te corresponda, pero ¿por qué no te gustó ya?
Total.
Dime, tío, hazme un PDF para que yo lo entienda.
Ya, eso es tan... Me da tanta rabia la gente que es así, me das tanta rabia.
Ya, no, pero yo, a ver, yo lo pienso, son todas las cosas que yo pienso y que nunca digo ni nunca estereotizo.
Ya.
O sea, yo esto no se refleja en mi personalidad, es como simplemente un demonio con el que yo me voy a dormir así abrazada.
No llames así a tu novio. Un demonio
Mira,
con el que yo voy a dormir.
Un demonio Si la peor soy yo.
Pero es un chiste, no tiene que ser verdad.
46 minutos sin hacerlo de repente, mira, me tienes que ver tú a joder.
Hombre,
la puta wea.
Ya que me lo follas. La gracia que me hace el chiste de que me folla todo el mundo.
Cuando dijiste ayer en el trabajo que mi novio, que yo le iba a hacer a mi novio una lavativa.
¿Por qué dije eso? No lo sé. Bueno, se estaba hablando de lavativas y yo.
En el trabajo. Oye, porque trabajamos en una clínica.
Sí. Bueno, que estoy muy enfadado del mundo, creo. ¿Sabes lo que hacía yo en el instituto? Es que una vez me gustaba un chico, voy a contar una cosa. No voy a decir quién esto es en mi vida, pero bueno, una vez me gustaba un chico. Me gusta un chico, estaba tan loca. Y yo hacía una cosa, que es que yo descubrí que este chico tenía una cuenta de YouTube con su nombre y apellidos. No subía vídeos ni nada, pero tenía una cuenta de YouTube. Y veía que se hacía listas de reproducción de ambientes, rollo, no sé qué, no sé cuánto. Y esto es que no se usaba Spotify mucho todavía, ni en esa época siquiera. Bueno, pues yo me metía en sus playlists de YouTube, me ponía la música, que era una música de mierda, pero de mierda, de mierda, de mierda. Y luego yo, pues, obviamente ponía esas canciones en Twitch, en estados de 20...
En Twitch.
Luego, en plan, estaba en clase y en plan, ¡ay, me suena el móvil! Y era esa canción y yo así todo el rato. Digo, yo necesito tanto. ¿Por qué necesito esa aprobación de estudiar gente? Tú, es que yo esto lo he dicho mucho, pero cuando me tú no haces esto, pero a mí cuando me gusta un tío, yo no soy yo. O sea, yo soy una persona nueva. Yo soy la persona que ese tío quiere que sea. Y esto es muy fuerte. Tú te mantienes en tu ser. Porque hablamos una cosa... O sea, tú, hay una cosa que me hace mucha gracia que has dicho alguna vez de que... Las personas con las que... Bueno, la persona con la que has tenido una relación. Pero fuisteis amigos, edité amigos, conocisteis tal y como sois el uno y el otro. Y luego ya fue algo más.
Ah, sí, eso es muy chulo. O sea, yo abogo totalmente lo de ser amiga de tu pareja antes de ser pareja.
Yo abogo por no tener pareja. Bueno, sí. Tener pareja siempre. Eso es lo más importante. Pero no seáis su amigo porque no vale para nada.
Eres un normal, claro, de verdad. Es que ¿qué estás diciendo? Es que este voz no lo escuchéis.
Que no, a ver, escúchame. Yo con las personas... Personas.
Personas.
Con las personas. Con las
personas.
Yo soy José. Bueno, que las personas con las que he estado han conocido primero al Carlos que ellos querían conocer. Y luego al de verdad. O sea, primero han conocido a la persona que le gusta Morat. Que le gusta... Que puede fingir que le interesa el fútbol si es necesario. Que, yo qué sé, finge que no comía todas las noches, ahora no, pero que en ese momento sí, que no come todas las noches, un ya te como. Porque hubo un momento en el que yo me había pasado ya te comos.
Es verdad.
Y es que es verdad. Y yo he fingido por un tío, no. Yo, ay, sí, es que mira, yo he llegado a ir a un gimnasio, a hacerme una foto para mandársela al tío, en plan, mira, haciendo deporte, jaja, y luego irme a mi casa otra vez.
No, sí, esto lo he hecho. Eso no lo sabía.
Pero porque tenía era cuando estaba en la residencia y tenía gimnasio dentro de la residencia.
Yo, o sea, para
que... Pero me he puesto el chana, me he puesto de deporte, he ido allí, me he hecho dos o tres vídeos y luego ya me he subido.
Para que os hagáis una idea, mi novio era antes colega que novio. Yo, la tercera noche, que lo conocí hace mucho tiempo, me puse a llorar como una hija de puta. Por traumas míos anteriores y el tío así.
Bueno, el so true bestie.
Yeah, you're so right. Queen, Slay.
Charlie XCX.
Entonces, yo creo que yo soy totalmente partidaria de que si quieres tener algo sano con alguien, ya sea amistad o ya sea una relación a largo plazo, llora, grita, sé como tú. Es que ya, lo bueno, o sea, yo esto se lo he dicho mucho a Carlos, es como que ya... Mucho me tiene que sorprender mi novio, en plan, como que muchísimo tiene que cambiar, tiene que haber estado ocultando como muchísimas cosas, y al igual yo, como para no conocer eso de alguien.
Pues que qué aburrido, entonces ya lo sabes todo.
¡Wow! Sí, joder, estar feliz, qué aburrimiento.
Si no hay riesgo,
aburrimiento,
si no hay riesgo de toxicidad, ¿para qué vas a estar en una relación? ¿Qué hay ahí de divertido? No hay nada. Pero esto, a mí lo divertido que me gusta inventarme otra persona... ¿Sabes en Zoey 101? No, porque no la veía esta nueva, ¿verdad? En Zoey 101, cuando sale el personaje de Victoria Justice...
Ah.
Que había un personaje de Victoria Justice.
Victorious. Me gustaba mucho. ¿Sería Arena Grande?
¿Sabes que la protagonista de Victorious es Victoria Justice,
por eso
¿no?
lo he dicho.
Ah, vale. Es que no sé si estabas haciendo un chiste de verdad entre Victorious y Victoria. Vale. Bueno... Salía un personaje de Victoria Justice que cuando llegaba fingía que era gótica, que hacía rituales satánicos, se inventaba un personaje y luego ya la pillaban de que ya no era así, de que no era una persona normal. pero estuvo... Yo hago eso con los tíos. O sea, yo cuando un tío me conoce es como... Que tú eres... yo qué sé. Bueno, iba a decir que tú eres cani, pero no me hago ningún cani nunca, ¿no? Pero bueno, imagínate que tú eres cani, pues yo también soy cani.
A ver...
Yo puedo fingir que he escuchado esa canción de XXXTentacion.
No lo finge, lo escuchaba de verdad.
Es verdad, hubo una época oscura de mi vida en la que escuchaba XXXTentacion.
Yo no lo he escuchado mucho. No, no lo he escuchado nunca, a pesar de que vino a hacer un concierto en Murcia.
Es verdad.
Pero yo, o sea, a mí, yo no finjo como... No lo hago queriendo, no es... No lo hago... De verdad que no lo hago queriendo, pero como cuando yo he conocido a X tíos y como que lo, he entrado más en materia con ellos... Y he sido más yo, he sido como más vulnerable. La gente decía, buah, es que no me esperaba que fueses así. Es como, hostia, tío, pero entonces estoy haciendo como... Estoy autocomplaciendo de una imagen que realmente no existe, que no sé cómo quitarme, porque realmente no estoy haciendo nada como para fingirlo, sino que simplemente tú pensabas que yo era así porque tú te has hecho esa idea en la mente.
Yeah.
Y yo ahora mismo, todos estos comentarios han hecho que yo tenga la necesidad de, cuando conozco a alguien... fingir algo que no soy, o a lo mejor autoimponérmelo para cumplir esas expectativas, porque si tanta gente me lo ha dicho, que es gente como inconexa entre sí, ha llegado a esta conclusión, es como, entonces la gente piensa esto de mí de primeras, tengo que forzar algo, tengo que hacer algo para que mantenga esta mentalidad, y es muy jodido eso, porque al fin y al cabo yo soy muy partidaria de que tú no eres tú, sino que tú eres la gente que te rodea. En plan, un individuo como tal en esta sociedad no es nada, sino que tú eres los individuos que te rodean y eres como un compendio de todo eso. Y si el compendio que te rodea es gente mala, es gente como que proyecta en ti cosas que quieren que seas, tú te acabas convirtiendo en ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con eso? Que te vuelves locatis y acabas haciendo un podcast.
Sí, entre las cosas, hablando de poner los cuernos, no estábamos hablando de ello, pero yo lo saco otra vez. Sí.
Shakira.
A
ver, hay una rubia tintada en un podcast, así que es básicamente lo mismo.
Bueno, es cierto. Shakira, te mereces todo lo mejor. Piqué, estoy soltero y estoy libre los jueves, por si quieres que quedemos el jueves para cenar y tomar algo. Yo puedo ser el nuevo padre de Milán.
¿Te hacías a Piqué?
Sí, yo puedo ser el nuevo padre de Milán. De toda la ciudad.
Digo, ¡el alcalde de Milán!
Pero yo creo que yo y Piqué haríamos muy buena pareja. O sea, aparte de que voy a ser novio de Mickey Puig. No, ¿sí? ¿De Mickey Puig?
Ricky.
Sí. ¿Ricky? Este que es del Barça, que es muy guapo.
Ricky, Carlos, me dijiste Mickey, buscamos ir a un viejo, es Ricky.
Ah, bueno, pues tampoco sería tan raro fuera un viejo. Bueno, hablando de poner los cuernos. Sí, lo que decía Marian de que tú eres la persona que te rodea. Si a ti un tío que te ha puesto los cuernos te dice que va a cambiar y su amigo y sus ambientes son gente que hace lo mismo, ese tío no va a cambiar. No va a cambiar porque, efectivamente, somos el ambiente que nos rodea, y si el ambiente que te rodea, que rodea a esta persona, propicia estos comportamientos, no va a cambiar. Igual que si un tío se droga y dice que va a dejar de drogarse por ti, y en su ambiente la gente se sigue drogando, no va a dejar de drogarse por ti. O sea, yo lo siento mucho, no va a dejar de drogarse por ti porque su ambiente le va a incitar a hacerlo. Incluso no creo que lo hagan con maldad muchas veces, ¿eh?
No, pero, son dinámicas de grupo, entonces.
Son dinámicas de grupo que tú no vas a romper.
Son PowerPoint.
O sea, cada uno hace su parte y luego la juntan y
no,
cómo sale cuando se juntan,
así
¿eh?
Es como se hace una raya.
¿Cómo sale cuando se juntan?
Pero entonces, no, la cosa es que la gente no, o sea, no... Cuando tú tienes a un amigo, no lo intentas arrastrar al lado oscuro, sino que simplemente haces las dinámicas que tú has acostumbrado con él. Entonces,
un tío...
es muy complicado hacer introspección en un grupo de amigos. Es mucho más fácil hacer introspección en pareja que en un grupo de amigos.
Y el resumen es, un tío nunca va a dejar de hacer por ti lo que sus amigos le animen a seguir haciendo. Y esto es así. Sean drogas, sea acostarse con, sea ponerte los cuernos, sea...
Claro, o sea...
Escuchar a Morat.
Siempre está la mentalidad actual de lo importante... O sea, bros before hoes.
Sí, totalmente.
Entonces es
cuando tus
como...
bros son unos putos gilipollas.
Claro, o sea, cuando
de los cojones,
bros igual tendrían que estar todos fichados por la puta policía.
Cuando los
igual
bros...
tendrían que ir ante las hoes.
Literalmente, o sea...
Pero bueno, como eso no lo vais a ver nunca... a mí me la suda.
Es que literal,
es que
o sea,
suda, es que no tengo tanto, o sea, no tengo tantas ganas ni tanta energía ni quiero poner nada de mi parte como para intentar cambiaros a ninguno. Que queréis seguir siendo unos mierdas.
Llamadme.
Pues seguís siendo unos mierdas. Me come los huevos por detrás y me los recome.
Yo puedo cambiaros. Yo puedo.
Mira, tío, si no puedo, si no
yo
puedo,
cambiar a Piqué.
Llevo una bolsa del Zara con tres mierdas ahí dentro 2 meses, si no puedo cambiar 2 leggings y un crop top, ¿tú te piensas que voy a poder cambiarte a ti? No puedo cambiarte, no voy a intentar ni siquiera cambiarte, con lo que poco que me gusta ir a un Zara a que me dé esta ropa, que tengo el ticket y no la he cambiado, no voy a cambiar a un tío, no, ya lo intento muchas veces, no voy a cambiar.
Que sí puedes.
Sí que puedo cambiar a un tío, es cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que esos tíos luego cogen mi personalidad.
Si puedes cambiar a un tío, lo puedo cambiar a peor.
¿Cómo hacer que sea realmente, peor puedo que ser que pueda hacer que sea un dictador.
Bueno.
Y un genocida conmigo, pero no puedo hacerlo mejor.
El resumen de todo esto es: si Piqué me pidiera a mí, ¿quieres ser el padre de mis hijos? Yo le diría: sí. Le diría: te felicito, que bien actúas. Y viviríamos una historia de amor. Y yo os iría a los partidos del FCB. Y allí
amor
estaría.
No está en el FCB.
¿No?
Sí, no.
¿En cuál está?
No, tanto no. Tanto no.
Que sí está. ¿En cuál va a
estar? Que no está.
Pero si es catalán, ¿cómo no va a estar en el Barça? Los catalanes solo pueden estar en el Barça.
Y en español. Yo, ¡qué risa!
Para ¿cómo van a estar los catalanes en el español?
Rápida anécdota de mi yo de pequeña que se dejaba llevar por todo lo visual que le interesaba. O sea, yo soy como una puta polilla, tío. Yo de pequeña decidí que yo era del Fútbol Club Español simplemente porque me gustaba el escudo. Ya esta será la historia, tampoco era...
No necesitas era... tener como historias más largas que contar, porque tenemos que rellenar minutos de alguna forma, o sea que ya te he puesto...
Es que me da miedo contar mi vida.
Te voy a hacer un guión, me empiezo a inventar cosas que te han pasado.
Claro, las mías no las voy a contar.
¿Pero por qué no? ¿A quién le importa?
Porque rozan...
¿El qué que rozan?
La ilegalidad un poco, anda. Y no me apetece.
A ver, yo las cosas que he dicho hay algunas por las que se me podría denunciar. O sea, yo aquí he contado cosas que podrían ser motivo de denuncia.
Denunciarlo.
Pero como no he contado quién se las ha hecho, estoy libre de pecado.
Yo estoy esperando que prescriban ciertas cosas. Cuando prescriban, se viene yendo cuentacuentos.
Que bueno, como somos muy complacientes, no teníamos ni puta idea de que hablar esta semana. Y os hemos hecho un podcast sin ningún sentido, que ha sido un puto coñazo con un camión de grande.
Yo no sé ni lo que hemos dicho.
Ya, yo tampoco.
Bebía 2 cervezas. Y es tan fuerte que pierda la noción del tiempo y del espacio y de absolutamente todo con 2 cervezas. Por favor, ¿podéis decirnos de qué podemos hablar?
Sí, o sea, sí, ya, sí. Da igual de que nos lo digas. La cosa es que no tenemos tiempo de sentarnos a planearlo. Que da igual saber de
ya,
qué vamos a hablar.
Sí. El aburrimiento es un buen tema.
No. Yo quiero hablar, ¿sabes de qué quiero hablar yo?
¿De qué?
De... Se me ha olvidado, lo había pensado.
¡Ay, es que ves!
Bueno, con tus extensivas notas también te digo que...
Vale,
Venga. Que tenemos muchas cosas que hacer. Un beso a todos. Falta poco para que termine la primera temporada de La Vieja y la Kinky. No voy a decir cuándo, porque no lo sé.
Porque no lo sabemos.
Las cosas.
Tú sabes lo que... Es que la gente se queja mucho de nosotros. Dicen, son ricos, son ricos, son ricos. Mira, si yo fuese rica, yo pagaría a alguien porque me estuviese leyendo los putos correos. De pronto, antes, con 17 años, lo que más miedo me daba era recibir un WhatsApp de alguien indeseado. Ahora, lo que más miedo me da es recibir un correo. ¿Cómo se ha convertido de pronto el Gmail en la aplicación que más miedo me da?
A mí me da muchísimo miedo.
Esto sí que es ser adulting.
Esto es adulto.
Esto es ser adulto, tío, que te dé más miedo el Gmail que el WhatsApp.
O sea, es que en el Gmail puede haber tantas cosas. Es que da tanta...
Puede haber un vecino nigeriano que haya perdido toda su fortuna y que te tenga que pedir 3.000 pavos para poder sacarla.
O peor aún, puede haber un briefing.
¡Wow!
Puede haber un briefing, que eso da muchísimo miedo.
Wow.
Chicos, esto yo sé que hay mucha gente que nos escucha que es como menor de edad o que está empezando a ser mayor de edad. Están estas edades en las que todo es algodón y fantasía. En algún momento vuestra vida se llenará de calls, de meetings, de briefings, de brainstormings... Y de...
O a lo mejor tenéis suerte y sacáis una oposición.
Y de cruising. No, de cruising, no.
¿De una cruising?
Y de croissants. Bueno, que se ya está, tomar por culo. Estoy hasta los huevos, hoy no puedo más. Venga.
Ya, es miércoles. No, que
es domingo. Un beso.
¡Es domingo! ¡Encima viene ese trabajo!
Ya está bien, yo creo.